Hola, muy buenos días. Con el preludio del tambor de Granaderos, comenzamos hoy este programa especial de Festa Mayor. Como saben, Vivir la Música es un programa de ópera, clásica, zarzuela y lo que sea, que se emiten siempre el primer y tercer jueves de cada mes a las 7 de la tarde. Y el mes que tiene 5 semanas, pues tenemos 3 programitas. La radio a la carta la pueden sintonizar por internet poniendo ripollerradio.cat. O sea que ahora quien ponga ripollerradio.cat por internet está escuchando este programa. Y lo puede escuchar cuando quiera. El teléfono de nuestra emisora es 93594-2164. A las vías técnicas está Jordi Puy y os habla Ángel Esteve. Ya lo saben, ese amigo pobre que es lo que más dura. Sigan escuchando el preludio del tambor de Granaderos. La música es del alicantino de Ruperto Chapí Lorente. Su estreno fue el 16 de noviembre de 1894 en el Teatro Eslava de Madrid. El tambor de Granaderos es Gaspar, es un muchacho que se niega a jurar lealtad al rey José Bonaparte, José I Bonaparte, y la acción de la obra se enclava en el día anterior a la huida de España de este rey francés. Acaban de escuchar el preludio de la zarzuela El tambor de Granaderos. Ahora nos iremos a un paso doble que se estrenó en Valencia un 29 de julio de hace 110 años, o sea, en 1904, casi nada. Lo compuso el maestro de La Rioja, de Azcaray, Santiago López Gonzalo, que era entonces el director y fundador de la banda municipal de Valencia. El título del paso doble es Gallito. Este paso doble está dedicado, no está dedicado como muchos creen a Rafael el Gallo, no, está dedicado a Fernando Gómez Ortega, que era hermano de Rafael el Gallo y también hermano de José Lillo, aquel torero que murió en Talavera de la Reina por un toro. Este paso doble tiene una anécdota posterior que se da en Cartagena. Miren, en Cartagena, desde el Arsenal, se llevan a San Pedro a procesionar el día de Miércoles Santo. Lo llevan, hacen la procesión y al volver por la noche, llevan al santo un poco balanceándose, ya un poco de juerga que lo llevan al santo. Y el santo pues lo llevaban allá y el gallo, que ya en el trono, que iba adelante, el gallo se movía, se caía y el público que iba acompañando gritó: ¡El gallo, el gallo, el gallo! Y el maestro, viendo y creyendo que aquello era una petición de los que iban viendo la procesión, dio la entrada a este paso doble, que es el gallo, gallito. Cada año se toca esta pieza en la procesión de Semana Santa, en el Jueves Santo, cuando llevan a San Pedro hacia el Arsenal. Y siguiendo con efemérides, recordaremos que un día como hoy, un 31 de agosto, pero en 1928, se estrenó la ópera de los Tres Centavos. Pero un 31 de agosto de 2014, anoche, esta madrugada a las 4, ha tenido lugar en Los Ángeles, en California, el concurso de Operaria. Allí, entre 40 cantantes de todo el mundo para ópera, zarzuela y ha estado cantando, habían dos de España, una de las de España era de Ripollet, era Carol García. Carol García ha estado esta noche cantando la final de Operaria en Los Ángeles y no, al final no ha ganado el tenor guatemalteco Mario Chang, que se ha llevado el primer premio en zarzuela y ópera. Pero eran 40 los seleccionados de todo el mundo y de 40 habían dos de España. Uno de España era de Ripollet, era Carol García. Esta madrugada ha intervenido en la final de Operaria, que está dirigiendo muy bien el tenor Plácido Domingo. Pues volviendo a la ópera de los Tres Centavos, que se estrenó un 31 de agosto, es una obra que lleva un prólogo y tiene tres actos, las letras del alemán Bertolt Brecht y la música de Kurt Weill, también era alemán. El estreno fue en Berlín. El éxito duró hasta el 30 de enero de 1933, en el que el partido nazi tomó el poder. La ópera de los Tres Centavos ya se había traducido a 18 idiomas. Dicen de la ópera de los Tres Centavos que desafía las convencionales nociones de propiedad, así como las del teatro. Y se pregunta en ella, ¿quién es un criminal mayor? ¿El que roba un banco o el que funda uno? Esta obra es un ejemplo avanzado del moderno género de la comedia musical. Algunas de sus canciones se hicieron famosas por sí solas. Este es un ejemplo. Escuchemos de la ópera de los Tres Centavos, la balada de Mackie Navajas.
Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und Mekis, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki-Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann.
En estos días de Festa Mayor siempre me viene a la cabeza aquellos conciertos del Café Faró, aquí en la Rambla, ahí enfrente se hacía donde está, y no quiero hacer publicidad, pero donde está la sirena, ahí estaba el Café Faró. Y allí habían unos conciertos, y yo recuerdo hace años que allá iba yo con el señor Gabriel Costa. La verdad que disfrutábamos en estos conciertos. En aquellos conciertos podíamos escuchar piezas como esta que va a sonar a continuación, que es el intermedio de la zarzuela La leyenda del beso, que la compusieron entre un gallego y un valenciano, entre Reveriano Souturio y Juan Bert. La leyenda que da a la zarzuela es la historia del conjuro que realizó antes de morir la madre de Amapola. Amapola era una gitanilla y Ulita era la jefa de la hechicera, digamos, del grupo. Y la hechicera le contó a Mario, que era el dueño del castillo, era un potentado allá, que Mario quería darle un beso a Amapola. Le dijo, no, que si le das un beso vas a morir, todo el que bese a esta muchacha morirá. Y esta es la leyenda del beso. Un día, a lo largo del programa de todos los años, yo os contaré qué pasa con la historia esta de esta leyenda del beso. Pero ahora sí vamos a escuchar una pieza que ustedes, mocedades, puso muy de moda, pero que la escribieron, ya os digo, Reveriano Soutullo, un gallego, y Juan Ver, un valenciano. Ahora pasaremos a otra de las piezas que eran un clásico en los conciertos aquí en el Café Paró. Se trata de la obertura de la opereta caballería ligera. La obra tiene tres actos y la compuso, miren cómo se llamaba el elemento, Francesco Ezequiel Hermenegildo Cavalieri Supé de Merli. Yo creo que a este hombre, por bautizarlo, tiene que pagar por nombre y le cuesta un pastón. Bueno, es Franz von Supé. Para escuchar caballería ligera hay que situarse en el siglo XVIII en medio de las intrigas de la corte del barón von Brederich y de su amante, la condesa Ilonka Sikos. La obra cuenta la historia de amor entre Vilma, una bella joven huérfana criada por aldeanos húngaros, y Hermann, que es el sobrino del alcalde, quien también la pretende a pesar de su diferente estatus social. Solo las astutas artimañas de un grupo de húsares, la caballería ligera húngara, está por la villa, están por allá, hará posible que el colorín colorado sea feliz para los jóvenes. De esta obra lo único que se escucha, lo único que nos ha quedado es esta obertura de caballería ligera.
Thank you.
De la obertura de Caballería Ligera que acaban de escuchar, pasaremos a otra de las piezas que en alguna ocasión sonó en los conciertos del Café Faró en la Festa Mayor. Me estoy refiriendo a El Sitio de Zaragoza, pero antes de escucharla daremos unos apuntes sobre ella. Así la parieron, miren, resulta que en 1848, hace ya 176 años, un empresario del Teatro de Zaragoza llamado Juan Lombía escribió una obra basada en Los Sitios de Zaragoza y la tituló Los Sitios de Zaragoza de 1808. Como tenía que llevar la música, buscó un compositor famoso de la época. Para ello se dirigió a Cristóbal Romualdo Oudrit Segura. Este hombre, Oudrit Segura, era extremeño, era de Badajoz. O sea, era de Badajoz el que escribió la música del Sitio de Zaragoza. Porque de Badajoz era la familia materna de este de Oudrit Segura, ya que por parte del padre la cosa tenía migas, porque el hombre, el padre del compositor del Sitio de Zaragoza, era de ascendencia francesa y era músico militar de las tropas de Napoleón durante la Guerra de la Independencia. Razones por las que Cristóbal, con estos conocimientos del padre, tenía también buen saber en la música francesa, a la que unió melodías del folclore aragonés y toques militares. La obra se estrenó con más pena que gloria, pena por el libreto, gloria por la música. Escucharemos ahora una recopilación de las melodías de aquella obra musical resumidas en El Sitio de Zaragoza. Lo interpreta en esta ocasión una orquesta que durante muchos años visitaba Ripollet en la Festa Mayor, la Orquesta Maravella. Thank you. Bueno, pues ahí tenían la obertura de Caballería Ligera, pero por frente a nosotros aquí en la Rambla y frente a Ripollet Radio, que está situado aquí, están pasando los trabucaires de aquí, de nuestra villa. Ahí, algunos apuntan ahí, pero vale, tira, que eso de la pólvora me va. Gracias, gracias por todo lo que está. Lo digo para que quien está escuchando Ripollet Radio en la fiesta mayor, que sepan que los trabucaires están pasando ahora aquí por la Rambla. Nosotros, y dedicado a ello, le vamos a poner una jota que se toca mucho aquí en la fiesta mayor, y el batallador que es del compositor Enric Massana, y lo interpreta la principal de la Bilbao. Ahí estaba el batallador y aquí frente a la radio están ahora pasando, pues eso, tambores, trabucaires, la fiesta de mayor de Ripollet, una verdadera gozada. Luque, Antonio Luque, aquí está con nosotros. Tú has vivido bastante la fiesta mayor aquí en Ripollet.
Sí, sí.
Sí, pero lo que más te gustaba de la fiesta mayor, tú aquí, ¿dónde empezaste a vivir los conciertos del Faro?
¿Que dónde lo empecé a vivir?
Sí.
Más, aquí en Ripollet.
Pero más en la,
en
la calle 26 de enero.
Sí, sí.
¿Cómo suenan los tambores, eh?
Que no me entero de nada.
Nos tienen locos. Sí. Que nos tienen locos los tambores.
Sí, pon música porque no nos
bueno, enteramos. No, claro, pero no te has puesto auriculares. Estamos escuchando ahora cómo pasan los tambores. Están bailando, ya es, no son el final, ahora vendrán otro grupo también de tambores y de bestiari de aquí de Ripollet y de los que nos están visitando en Ripollet. Y nosotros no sabemos ahora qué. Sí, ¿qué te parece la fiesta de Ripollet?
La fiesta de Ripollet ahora no me gusta tanto, ¿no?, como me gustaba antiguamente. ¿Por qué? Porque antiguamente la fiesta de Ripollet.
Te ha hecho viejo, Luque.
Es, quizás. Pero que era más familiar y era más acogedora que lo es ahora. Ahora te tienes que desplazar muy lejos y antes la tenías dentro del pueblo.
Está muy lejos. Está muy lejos ahora del pueblo. Bueno, por temas de seguridad, pues tienes que llevársela allá afuera. La verdad es que ahora esto es. Mira, cómo están bailando.
Sí, yo estoy muy de acuerdo en ese sentido.
Si tuviéramos televisión. Ahora no nos están enterando los que estamos aquí enfrente, no. Ni nosotros, la verdad, porque el escándalo es monumental.
Ya, ya, ya.
Pero lo que están disfrutando ahora, esto se lo tenemos que contar para los que están en su casa.
Sí, sí,
los que ahora están haciendo algunos la comida para la familia y está metida allí la señora, metida en su casa, haciendo la comida, esforzándose. ¿Sí? Pues aquí en la Rambla hay un jaleo de miedo ahí. Hay para disfrutar.
Sí.
Que se dejen la comida un rato y se haga, aunque se le pegue, pero que salgan aquí a la fiesta.
Hombre. Bueno, pues que se vengan. A nadie se los prohíbe, que se vengan y dejen la comida y disfruten de los Diablos Rojos que están ahora tocando por aquí por la Rambla, pegando cohetazos, tocando los tambores y así van la Rambla abajo.
Sí. Pero divino. No, cuando hay fiesta, sí, es divino. Sí. Anoche estuviste viendo una de las que bailaban, era tu hija, ¿no?
Sí, en el pabellón.
En la exhibición.
Sí, sí, con la
una
Carmela.
Exhibición espectacular.
Sí, con la Carmela. Es un grupo bastante majo, sí. Y mi hija lleva bailando pues ya desde los 5 años, iba a cumplir 27 años. Sí.
Nosotros ya casi estamos ya al final de nuestra cuestión. Quedan 4 minutos y pico de música. Pero nos vamos a despedir, vamos a dejar, ahora que nos dejan descansar, nosotros vamos a decirnos, nos vamos a despedir para unirnos al mogollón. Y ya lo digo, la radio está para las señoras y para los caballeros que están haciendo la comida en su casa para los familiares. Pero déjense un momento la comida y sacan aquí a la Rambla, que ahora aquí hay un mogollón de miedo para disfrutar. Nosotros nos vamos a ir. Vamos a dar paso también a nuestros compañeros del programa de Ripollet Sardanista, recordando que esta obra, la obra que vamos a poner, vamos a irnos con la marcha final de Cansó de Amor y de Guerra, una obra que en realidad Cansó de Amor y de Guerra se iba a titular Los Soldados del Ideal, pero esto era en la época, en 1926, estaba Primo de Rivera y el gobernador civil de Barcelona era un tal Joaquín Milán del Bosch. Fíjate, y Carrión.
¿No era el de Valencia?
No, este era un familia ya, de casta le viene al galgo. Bueno, pues este, según dice, destacó por su actividad contra entidades obreras y catalanistas. No le gustó mucho eso de que los soldados del ideal se refiriera a la Revolución Francesa y dijo, hay que cambiarle el nombre. Le ponemos Cansó de Amor y de Guerra. Y con la marcha final de Cansó de Amor y de Guerra, dedicada también a nuestros compañeros de Sardana que vienen después, nos marchamos. En control ha estado Jordi Puy y os ha hablado Ángel Esteve, ya lo sabe, un amigo pobre que es lo que más dura. Gracias, Luque, por estar con nosotros.
De nada. We'll be right back.
Thank you.